Gràcies. En primer lloc, vull agrair a la Càtedra Ferrater Mora la possibilitat de presentar la meva comunicació en aquest simposi en un lloc tan fantàstic com aquest. El meu treball es centra en la relació o la no relació, es podria dir fins i tot, entre el filòsof i escriptor francès Georges Bataille i en Salvador Dalí. I ara, si em disculpeu, com que tinc el text de la meva comunicació escrit en la llengua dels Cervantes, continuaré amb la vostra paciència en castellà, amb accent del Río de la Plata, per ser. Bueno, estamos en París en el año 1929. En las páginas de la revista Documents aparecen publicadas por primera vez, de hecho, en un medio extranjero, las obras de Salvador Dalí. Puede parecer una casualidad irrelevante esa presencia, que fue realmente muy efímera, ¿no?, de Dalí en las páginas de Documents, pero creo que en realidad es una especie de suerte de coincidencia de contrarios, ¿no?, preñada de significaciones insospechadas, ¿no? De hecho, resulta bastante sorprendente que las obras de Dalí aparecieran justo ahí en una revista impulsada por un grupo de ex-surrealistas o de surrealistas disidentes del movimiento capitaneado por André Breton, ¿no? Algunos de ellos habían sido incluso expulsados por el propio André Breton y se reunieron durante un breve periodo también de tiempo en torno a la figura de Georges Bataille para publicar esta revista Documents. Podría, decían, parecer una casualidad irrelevante que Dalí apareciera publicado por primera vez en Francia, donde él tanto anhelaba llegar y darse a conocer en esta precisa revista. Sin embargo, creo que ahí, en ese medio, en esa publicación, de hecho, las ideas de Dalí, las obras de Dalí, van a encontrar realmente muchos más puntos de contacto de los que él nunca llegaría a tener con el surrealismo bretoniano, ¿no? Lo que más sorprende, de hecho, es que ahí, entre el círculo de estos surrealistas excomulgados por Breton, las obras de Dalí iban a encontrar esas simultaneidades que él tan equivocamente buscaba, digamos, en las filas del surrealismo oficial, ¿no? Se podría trazar toda una red de complejas correspondencias entre las ideas de Dalí y los artículos que él había estado publicando en las fechas previas a su viaje a París, y los temas, la iconografía, las imágenes que aparecen publicadas en la revista Documents entre el año 1929 y 1930, que de hecho son los años de vida de la revista, ¿no? Y bueno, ese es el hilo un poco de esta comunicación, seguir esa fascinación, ¿no?, que algunos temas provocaron tanto en Bataille como en Dalí, como, bueno, ya es conocido el tema del ojo y las perversiones en torno al ojo, para intentar poner en relación de alguna manera los escritos de estos dos personajes, ¿no? Para comenzar, quiero señalar una cosa, bueno, evidente, que es el propio título de la revista, Documentos, ¿no?, y la insistencia con la que Dalí venía hablando del documental en los meses previos a su traslado a París. El documental era para Dalí, él decía, la transcripción antiliteraria de las cosas que pertenecen al mundo objetivo. Tal como escribió en la revista de Sitges, en la Amigdala Sars, el documental era la expresión antiartística por excelencia, y sus medios, es decir, el fonógrafo, la cámara fotográfica, el cine, el microscopio, eran de alguna manera las armas, todo ese universo maquinista que servía para registrar con objetividad esos hechos de la realidad, ¿no? En el texto que Dalí redactó a modo de editorial para el último número que publicó de la Amigdala Sars, antes de marchar a París, ya había señalado en el surrealismo un hecho antiartístico, ¿no? Él decía que era el único medio antiimaginativo en la esfera del conocimiento. Dalí proponía esta cosa tan extraña, que a primera vista podría parecer incompatible o sorprendente, que es esta mezcla de dos tendencias antagónicas, ¿no? Sin embargo, para él confluían de alguna manera en algo que era esencial. De ahí que ya en el Manifest Grok del año 28 aparecían uno al lado del otro y sin sombra de ironía los nombres de André Breton y de Le Corbusier. El maquinismo productivista de Le Corbusier junto con el onirismo surrealista del otro no eran sino para Dalí dos caras de la misma moneda, una cosa que, bueno, en cierta manera él anunció precozmente, ¿no? La estética de ese maquinismo que permitía esa anotación o ese registro antiartístico, fiel y objetivo del mundo de los hechos, coincidía para Dalí plenamente con el método automático del surrealismo. Por caminos diferentes, decía él, en realidad coinciden esas actividades surrealistas y las antiartísticas del maquinismo, porque ambas tienen este punto que un poco salía en la conferencia anterior. Ambas se dirigían a la realidad como un valor absoluto, involuntario, lirismo, dice Dalí, lirismo auténtico de la realidad, y que era de alguna manera una herramienta o un arma para oponer a el arte, a la estética, al buen gusto, a toda esa mierda, dice él, ¿no? Cito textual. Recordemos que Un cien andalú, la película que Dalí realizó con Buñuel, que lo llevó a París, pues fue con motivo de la filmación durante el mes de abril que Dalí se trasladó allí, y fue con ella que se dio a conocer realmente al público francés. Esa película pertenecía, según Dalí y Buñuel, al género documental, ¿no? Dalí la explicaba como la mera anotación de unos hechos sin la más mínima intención estética, emocional o sentimental. En la intención de los autores era simplemente el registro claro, simple y objetivo, esencialmente antiartístico de unos hechos, usando la cámara cinematográfica del modo más impersonal posible, ¿no? También en esa línea inciden los artículos que Dalí escribió desde París mientras participaba en el rodaje de Un cien andalú para un periódico barcelonés, para la publicidad, a los que tituló precisamente documental París 1929. Era una serie de crónicas en las que él insistía en esta coincidencia del método antiartístico del documental y del texto automático surrealista como formas objetivas de captar la realidad, ¿no? Todo un programa antiartístico que coincide, por lo tanto, con los propósitos y los contenidos de la propia revista Documents. El primer número, esta portada que estamos viendo en la imagen, el primer número de Documents apareció precisamente en el mismo momento en que salía en Barcelona, claro, publicado el primer artículo de Dalí para el periódico La Publicidad, ¿no? En ese número que apareció en abril del año 1929, en la portada ya se anuncia de manera bastante clara, en esas letras negras sobre fondo amarillo, que trataría de doctrinas, arqueología, bellas artes y etnografía, ¿no? A partir del número 4, la palabra etnografía cambió por variedades, que siguió ocupando el último orden en estricto orden alfabético, ¿no? De hecho, si miráis la portada, tiene un aspecto bastante serio, neutro, casi que diríamos parece un boletín científico, ¿no? Y toda la revista, con su comité editorial de eruditos, especialistas respaldados por instituciones muy serias, toda esta apariencia en realidad engaña bastante, porque detrás de esta revista tan anodina aparentemente estaba la figura inclasificable de Georges Bataille, filósofo, ensayista, escritor de novelas pornográficas, que en realidad era el auténtico director de facto de la revista, a pesar de que el oficial era Carl Einstein. La primera entrega de la revista, por lo tanto, anunciaba qué tipo de documentos ellos iban a proponer a los lectores, ¿no? ¿Cuáles serían esos documentos, los análisis que se harían? Y hablan de que allí se iban a someter las obras más inquietantes, más irritantes, más heteróclitas, a unos estudios muy serios, muy científicos, tan científicos como los arqueológicos, ¿no? Y decían además que el carácter absurdo de los resultados a los que condujeran esos métodos no se iban a ocultar, sino que se iban a poner en evidencia simplemente de manera muy deliberada, por odio a la vulgaridad y por humor simplemente también, ¿no? Por lo tanto, desde el principio la revista Documents se definió en abierta oposición a las revistas de bellas artes. De hecho, proponía documentos, algo que por definición son cosas carentes de valor artístico, digamos, ¿no? La palabra bellas artes aparece también entre dos disciplinas mencionadas en esa portada, dos disciplinas como la arqueología y la etnografía, lo cual también habla de esta relativización que que será practicada permanentemente en documents, de lo que entendemos por valores estéticos o de lo que entendemos por obras de arte, ¿no? Documents cuestionó toda la cultura occidental, todo el sistema de valores y de códigos jerárquicos artificiales que aplicamos para clasificar lo que es una obra de arte y lo que no lo es, lo que es un objeto arqueológico y lo que es un objeto estético, ¿no? Contaminó, mezcló y subvirtió todos esos códigos, estableciendo las relaciones más insospechadas entre unos y otros, estableciendo de alguna manera unos criterios bastante extraños aparentemente, ¿no? Creando una especie de museo bastante extravagante. Obras muy raras de artistas consagrados, olvidados, de distintas épocas aparecen allí junto a objetos de culturas primitivas, máscaras de carnaval, películas americanas, folletines populares, novelas de misterio, toda es la parafernalia de la cultura americana con las bandas de jazz, las artistas de cine, todas esas cosas mezcladas con manuscritos medievales y con obras realmente muy exquisitas, ¿no? Una especie de actitud de coleccionista que, como bien dijo Benjamin, es bastante típica de la fragmentación de la cultura moderna, ¿no? Que fue de alguna manera conformando ese museo desaforado, ¿no? La actitud documental de la revista fue muy subversiva, sobre todo en el uso del material iconográfico. Vamos a ver algunos ejemplos. Un ejército colonial de niños negros africanos comparte página, y no solo página, diría yo, con los cuerpos blancos de estas coristas de un espectáculo musical, ¿no? Otra coincidencia, las patas de las reses cortadas secándose al sol contra la pared del matadero de la Villette establecen una más que macabra afinidad con las piernas de las bailarinas cortadas por el telón del teatro, ¿no? Los despojos de los animales fotografiados por Lilotard, también en el matadero de la Villette en París, recuerdan a las deformes figuras de Picasso, también casi que despojos humanos. O la decapitación de Holofernes pintada por Cranach el Viejo remite de alguna manera también muy literal a una máscara primitiva tribal hecha con pedazos de cráneo humano. Digamos que el disparate de documents formaba parte de alguna manera del carácter de nacimiento de la revista, y Bataille la usó como un arma contra la noción de arte, contra los conceptos de forma, contra el concepto de modernidad. Documents fue una revista agresivamente realista, muy realista, por oposición a las revistas surrealistas, en parte porque Bataille contraponía a lo posible de la imaginación, de lo que hablaba Breton, en realidad lo imposible de lo real. La defensa acérrima de lo real fue el objetivo primordial de toda la revista. Recordemos algo que Dalí ya había escrito en el año 28. Decía, feo, bonito, palabras que han dejado de tener todo sentido. Horror, pues eso es otra cosa. Y eso es lo que nos proporciona, lejos de toda estética, el conocimiento de la realidad. Eso decía Dalí, ¿no? Así que volvamos al número 4 de septiembre del año 29, en el que Documents publicó por primera vez tres obras de Dalí. La sangre es más dulce que la miel, Bañistas y Desnudo femenino. Estas dos últimas obras del año 28 serían expuestas en Zúrich, junto con obras de Miró, de Mondrian, de Gris, de Picasso, entre otros. Documents publica una reseña y adjunta las imágenes, ¿no? En cuanto a La miel es más dulce que la sangre, un óleo del año 1927, con el título convenientemente corregido, invertido, aparecía en la revista ilustrando un artículo de Bataille, un artículo que era una entrada, una voz de un diccionario, un peculiar diccionario crítico que publicaba la revista. Un diccionario que no pretendía dar la definición de las palabras, el significado, sino la utilidad, el trabajo, para qué servían las palabras, ¿no? La entrada correspondiente a la palabra ojo en realidad se componía de cuatro textos firmados, uno de ellos por Robert Desnos, otro por Georges Bataille, otro por Marcel Griol y un último que recogía las acepciones de la Academia. Las ilustraciones que acompañaban al cuadro de Dalí tejían también, que de alguna manera se relacionaba directamente con la entrada del diccionario, y tejían todas estas ilustraciones, como era muy habitual en la manera de hacer de la revista, una tupida red de complicidades, ¿no? En la misma página que aparece el cuadro de Dalí, aparecía arriba dos imágenes de un folletín popular del año 1908 que se llama El ojo de la policía. En la portada, vamos a verla, un ojo gigante sobre fondo rojo anunciaba unos crímenes sangrientos, ¿no? Y en la página interior de la revista, una especie de cíclope encapuchado exhibe dos bolas que muestran las trágicas escenas del suceso como si fueran las bolas de unas videntes, ¿no? Más adelante, junto a la fotografía de una sensual estrella americana con unos enormes ojos oscuros, aparece Janet Flynn, de hecho, como ustedes pueden leer. Aparecía un grabado de Granville del siglo XIX, titulado precisamente también Primer sueño, crimen y expiación, en el que un gran ojo, el de la conciencia esta vez, persigue a un criminal hasta que acaba con el infeliz. En medio de todos estos crímenes, de alguna manera en su justo contexto, Bataille situaba la película de Dalí, Un chien andaluz, que había sido preestrenada el 6 de junio en París. De hecho, Bataille asociaba el horror provocado por la escena escalofriante de la película, donde el ojo es cortado por una navaja, a la atracción inexplicable de lo repulsivo. Si bien el ojo es capaz de provocarnos los horrores más violentos, dice Bataille, es por esa capacidad de seducirnos. Poco después, en un artículo publicado en Mirador, con motivo de la presentación de la película en Barcelona, el propio Dalí diría que la película era el simple registro de unos hechos que calificó también como los crímenes más violentos y más horribles, ¿no? Que iluminaban con su resplandor reconfortante ese panorama desolado y moral. Bataille, por lo tanto, no iba nada desacertado al incluir entre tantos crímenes horrendos los amores sangrientos del filo cortante con el ojo. Si los ojos conservan esta significación violenta y concentran las grandes ocasiones de la vida humana, la boca, por su parte, es el orificio que libera los impulsos físicos más profundos, dice Bataille. Una boca a la que también la revista le dedicó otra entrada del diccionario crítico, acompañada esta vez por una fotografía de Waffar, que tampoco está muy lejos de uno de los fotogramas de la película de Un chien andaluz. El terror y el sufrimiento atroz hacen de la boca el órgano de gritos desgarradores, dice el pie de foto de la fotografía. Si volvemos a las imágenes de Dalí, los cuadros que aparecían en la revista, junto a un largo ensayo de Bataille dedicado a la figura humana, encontramos también toda una serie de correspondencias, ¿no? Se trataba de unas pinturas marineras donde, sobre un fondo de arena y de agua, unos enormes dedos amputados se metamorfosean en amasijos de carne libidinosa con vagas reminiscencias a tornos humanos. Cuerpos blandos e informes que, de hecho, ya habían aparecido en otras obras de Dalí del año 27, como Cenicitas, no por casualidad titulada Nacimiento de Venus, ¿no? Ahora, en estas pinturas del año 27, esos gigantescos torsos, dedos, aparecían rodeadas de una multitud de órganos y de cuerpos desangrados, senos voladores, en descomposición. Y en estas otras, en cambio, estos fragmentos esparcidos se concentran en estas grandes masas monstruosas con una evidentísima connotación sexual. Los dedos que Dalí convierte aquí en cuerpos, en sexos femeninos, pero en otras pinturas también eran falos escultóricos pegados directamente sobre la tela, conservando todo su aspecto anatómico, o dedos que se liberaban, tal como Dalí los presentó también en uno de los números de la revista de la Amic de las Arts, de forma literaria y también con unas fotografías tomadas por el propio Dalí. Unas fotografías que también presentan gran similitud con las que publicó, por cierto, Bataille en Documents, junto a un artículo del diccionario titulado El dedo gordo. Si bien las fotografías que acompañan este artículo de Dalí, dedicado al dedo gordo, funcionan de una manera un poco distinta, ¿no? Son gigantescos primeros planos ocupan toda la página de la revista y aparecen absolutamente desproporcionados respecto al referente real, a nuestros propios dedos, por ejemplo, que serían, cuando abrimos la revista para sostener las páginas, quedarían absolutamente en contraste con estos gigantescos dedos, ¿no? Además, están identificados como si fuera un retrato realmente de una persona, dicen sujeto femenino, sujeto masculino, de manera que recuerdan claramente. Son retratos, sí, y activan un mecanismo bastante diferente, ¿no? En cambio, de hecho, se trataba de según dijeron en la revista, de los retratos de los dedos de los integrantes del comité de redacción de la revista, de manera que funcionaban también, de alguna manera, haciendo una referencia a un poco a las pinturas de los dedos gigantescos de Dalí, y también, perdón que avanzo un poco, y también a los famosos retratos de grupos surrealistas con los que ellos gustaban de presentarse a sí mismos en unas composiciones fotográficas compuestas por retratos de sus propios rostros en torno a las figuras de sus ídolos, ¿no? Pero con quien realmente las pinturas de Dalí tenían... Sí, ya cierro. Con quien realmente tenían relación eran con el artículo largo dedicado a la figura humana publicado por Bataille en ese mismo número, acompañado por una serie de fotografías de burgueses disfrazados con unos trajes bastante escandalosos, bastante sorprendentes, ¿no? De hecho, Bataille lo que hace en ese artículo es ridiculizar el concepto de canon, el canon que organiza todo el discurso sobre el arte occidental, el concepto de la figura humana como centro, origen y medida de todas las cosas, esta pretensión del antropomorfismo como algo absolutamente decadente e idealista, y al utilizar estas imágenes fotográficas evidenciando esta ridícula pretensión del antropomorfismo canónico, lo que está haciendo Bataille también en ese artículo es haciendo, como decía, una referencia a aquellos fotomontajes tan queridos por los surrealistas que aparecen en las páginas, como este, por ejemplo, en las páginas de la revista El Surrealismo, de la Revolución Surrealista, o, por ejemplo, aparecen también en... revistas posteriores como El Surrealismo al Servicio de la Revolución. En uno de estos fotomontajes, de hecho en el fotomontaje publicado en el último número de la Revolución Surrealista, en el fotomontaje que cierra, podríamos decir, la existencia de la revista, aparecen los rostros de todos, de varios de los surrealistas con los ojos cerrados, en actitud onírica, rodeando un cuadro de Magritte. En ese último fotomontaje con el cual se cierra la existencia de la revista, encontramos allí, entre esos durmientes, rodeando esta figura, a un bienvenido, reciente bienvenido, o a dos, mejor dicho, que son, evidentemente, Salvador Dalí y Luis Buñuel. De manera que podríamos decir que Breton había logrado finalmente, ya cuando publica este fotomontaje, como de alguna manera ya la toma definitiva de posición, de posesión de esa tierra de tesoros maravillosa que es Dalí. Breton había logrado finalmente atraer a Dalí hacia las firmas del surrealismo oficial, incorporarlo dentro del movimiento, con lo cual definitivamente separaba y definitivamente alejaba a Dalí de toda tentación de caer en las filas del surrealismo heterodoxo o de confundirse con los excomulgados del surrealismo oficial. Documenta no va a publicar nunca más una obra de Dalí, y no porque no se lo propusiera, sino porque cuando Bataille intentó publicar la obra El Juego Lúgubre, que estamos viendo en esta diapositiva, Dalí, que ya estaba absolutamente afiliado al surrealismo, le negó los derechos, de manera que Bataille tuvo que contentarse con hacer un esquema, un dibujo del cuadro, y ya no volverían a aparecer. A pesar de todas estas coincidencias que hemos estado hablando, a pesar de todas estas afinidades de fondo que podían haber entre los planteamientos, entre esta burla a la pretensión antropomórfica, entre esta admiración por las perversiones y por un cierto tipo de filosofía que ha aparecido también en la conferencia anterior, que podría dar lugar a más explicaciones de las que tengo ahora ocasión de hacer. A pesar de todo eso, finalmente, pues como es ya conocido, Dalí acabará afiliándose al surrealismo oficial y desvinculándose evidentemente del surrealismo de Bataille y de la revista de Documents.
Muchas gracias.
Gracias.
Podem dedicar 4 minuts, 3 minuts, o si hi ha algun comentari o alguna cosa. Jo sí que volia comentar alguna cosa. La primera és que realment els membres de redacció de la revista tenien uns dits horrorosos, però absolutament horrorosos. És clar que tots els nostres dits ampliats deuen ser terribles.
Probablement se tracta d'un problema d'escala.
No? Però una cosa que em crida l'atenció i és quan es retira Dalí coincideix amb el tancament de la revista? Perquè no hi ha, llevat que hi hagi una maquinació de Breton per darrere, si no, dius, però la revista hauria pogut continuar, no?
A ver, las dos revistas acaban con muy... Primero, Documents es una revista de una existencia muy breve. Fue publicada en el año 1929, a partir de abril del año 1929 y acaba en el año 1930. La revolución surrealista había empezado su existencia en el año 1924 y, curiosamente, acaba en el año 1930. Lo que pasa que creo que ha quedado un poco deshilachado el discurso porque, bueno, no, al final no he podido concretarlo. En ese último número aparece publicado el segundo manifiesto del surrealismo, que es el manifiesto en el cual Breton expulsa definitivamente a los surrealistas como Besnos, y es en ese último número de la revolución surrealista donde aparece ese manifiesto, donde además realiza un profundo, sobre todo centra su ataque contra ese artículo de la figura humana de Bataille y contra, bueno, entonces curiosamente sí coinciden las fechas, pero curiosamente es una coincidencia.